Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues un nuevo viernes, estamos con vosotros. Buenos días en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, la parte de la oración. ¿Y con qué estamos? Estamos con las peticiones, pidiendo la gloria del Padre, las peticiones del Padre nuestro. ¿Y cuáles son estas peticiones? Ya lo estamos viendo por cada programa. Santificado sea tu nombre, es la primera petición que hacemos, uniéndonos a la petición de Jesús. La razón y el sentido de la vida de Jesús fue la glorificación del Padre. También nosotros debemos vivir para glorificar al Padre, ¿verdad, amado oyente? Pidiéndole con Jesús y como Jesús que su nombre sea santificado, lo cual equivale a pedirle que sea reconocido como Dios, el Dios de nuestra vida. Otra petición que pide la gloria del Padre: venga a nosotros tu reino, del pasado programa. Pedirle que venga a nosotros su reino, ¿a qué equivale? Equivale a pedirle que no haya en el mundo otro señorío más que el de Dios. El hombre es consciente de que no puede realizar por sí mismo la construcción de un mundo nuevo. Ni el amor, ni la justicia, ni la paz, ni la libertad son objetivos alcanzables por nosotros mismos. Es Dios quien ha de hacer lo que está más allá de las posibilidades del hombre. Un mundo nuevo, unos cielos nuevos y una tierra nueva son elaboración de Dios. Él es el que nos lo concede. Por eso se lo pedimos a Dios como gracia, con la petición: venga a nosotros tu reino. Y hoy es otra petición pidiendo la gloria del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues muy bien, pues esta petición es una de las peticiones que contiene el Padre nuestro, como lo decía el mismo Jesús. Por eso vamos a escuchar la oración del Padre nuestro como Jesús mismo lo pronunciaría en aquel siglo, en la encarnación, en la historia de Jesús, y es en arameo. Qué curioso es escuchar el Padre nuestro en el mismo lenguaje de Jesús. Bueno, y como decimos, hoy toca otra petición que pide la gloria del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Dónde podemos encontrarlo? En el Catecismo, en los números 2822 al número 2827. hoy solamente 5 numeritos, aunque sean estos temas tan inmensos son los temas esenciales de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos presentándolo todos los viernes aquí, en este programa de la cuarta parte del Catecismo. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿de qué habla? Pues es la petición de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y supone pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos, en vez de pedirle que haga Él lo que nosotros queremos. Muchas veces esto es lo que pretendemos, que Dios haga nuestra santa voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Lo verdadero, lo santo, aquello que nos hace felices, es la voluntad de Dios, no la nuestra, porque tantas veces está confundida, ¿verdad, amado hermano? En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente en la comunión de amor. Es lo que pedimos que se cumpla ahora, en la tierra. De ahí la urgencia de vivir la comunión, ya que para testimoniarla y ofrecerla hay que vivirla. Para hacer esta petición de corazón hay que tener confianza y estar dispuestos a la aceptación de la voluntad de Dios. Por eso vamos a profundizar en esta petición del Padre Nuestro. Y lo haremos primero escuchando la palabra, porque no podemos hacer una reflexión sin la palabra de Dios. Por eso en cada programa hacemos una palabra, la palabra que nos sitúe en el tema que estamos tratando. La oración comienza siempre desde la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en este programa esté presente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, que esté presente la revelación.
Escucha de la palabra.
Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Para eso nos ha dado a su Hijo como Salvador. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Jesús da su vida por todos los hombres, porque esa es la voluntad del Padre. Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Acepta la voluntad del Padre y ofrece su vida. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es nuestro modelo.
Reflexión.
Bueno, pues vamos a hablar sobre esta petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Están contenidos en los números 2822 a 2827 el contenido de Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es lo que pedimos en esta petición que pide la gloria de Dios? Al pedir que se cumple la voluntad de Dios en la tierra, como se cumple en el cielo, le estamos pidiendo lo que el mundo es incapaz de darse a sí mismo. ¿Y qué es lo que el mundo no puede darse a sí mismo, que procede de Dios? la comunión en el amor. Comunión que se dará perfectamente en el cielo. Para ello es necesario romper las esclavitudes que nos atan y nos impiden avanzar en el amor. Fijaos que muchas veces cuando contemplamos este texto del Evangelio, del Génesis, que habla sobre cuando Dios echó fuera a Adán y Eva del paraíso, ¿verdad? Pues muchas veces hay que entenderlo de otra manera, como Adán y Eva le dan un puntapié a Dios, ¿verdad? Realizando la voluntad de ellos mismos, siendo engañados por la serpiente. Y claro, y allí donde no está Dios no hay paraíso. No es tanto que ellos fueran echados del paraíso, no. Es que ellos, al echar a Dios del paraíso y quedarse ellos mismos hicieron infierno. Ellos mismos fueron los que echaron fuera a Dios. Y no existe un paraíso sin Dios. No existe el cielo sin Dios. Pues nosotros tenemos esta carencia que es que muchas veces no contamos con Dios en nuestra vida. Y por eso no se da entre nosotros el signo de la unidad con Dios, que es el amor. De ahí la urgencia de esta petición, de vivir la comunión, de testimoniarla y de ofrecerla a todos en nombre del Señor. Pero para testimoniarla y para ofrecerla, hay que vivirla. Solo se puede testimoniar lo que se vive. Por eso, el creyente, amado oyente, si es coherente, ha de intentar por todos los medios que la voluntad de Dios se cumpla, en primer lugar en su propia vida, ya que el reino lo construye Dios a través de su actuación en cada uno de nosotros. Si esto no está en nuestra vida, entonces no podremos construir un reino factible, un reino real. No podremos construir esta llamada a que todos nosotros seamos transformados por el amor y podamos transformar las demás cosas que nos rodean, porque estamos llenos de ese amor que gratuitamente Dios nos regala. Y volvemos a la necesidad de ser hombres nuevos cuando nos encontramos con Dios. Por el bautismo nos hemos incorporado a Jesús. Recibimos la gracia. Es decir, ¿qué es la gracia? Porque muchas veces en Radio María, en esta radio, se habla de este concepto, gracia, pero ante un contexto de nueva evangelización, muchas veces hay que precisar estos conceptos. Hay que saber qué significa, qué contenidos tiene, porque muchas veces estamos hablando de la gracia y qué es eso, qué es eso de la gracia, como lo de el chiste, ¿verdad? ¿Por qué los ángeles están siempre felices y contentos en el cielo? Pues están felices por la gracia de Dios. No me refiero a esa gracia, No me refiero a la gracia del reírse, No. Me refiero a otra cosa. ¿Qué es la gracia? Es la vida divina. Esa es la gracia. Y nos incorporamos a la comunión trinitaria por medio de la vida divina. Es vivir del sentimiento de Dios, vivir de lo que Dios quiere en cada momento para nosotros. Cuando entramos dentro de la voluntad de Dios, entonces se da en nosotros la felicidad, porque para eso hemos sido creados. Cuando nosotros nos alejamos de esa voluntad de Dios, nos entristecemos. De ahí que el pecado, el primer efecto que tiene en el alma, es la tristeza. La ruptura con Dios siempre nos lleva a la tristeza. Cuando estamos con Dios, entonces todo se convierte en alegría y mansedumbre, esa paz que procede de aquel que está bien con Dios. Pues esto es a lo que nos referimos, la vida divina. La vida divina es estar con Dios, la vida divina es hacer la voluntad de Dios. Y esto crea un hombre nuevo, somos introducidos en el reino, en ese reino que estábamos pidiendo en la otra petición de la gloria de Dios: venga a nosotros tu reino. Iniciamos una vida nueva con todo lo que ello supone y sintiéndonos hijos. Como muchas veces hemos reflexionado en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que tenía el hijo menor y cuál era el problema que tenía el hijo mayor? Porque el hijo menor se iba de la casa, el hijo mayor estaba en la casa, pero no se veía amado. Estaba como en casa extranjera, vivía como más bien como un sirviente más que como un hijo. El problema es que no consideraban a Dios como su padre, no sentían el amor filial. Por eso, esta vida divina, ¿qué regalo nos da a nosotros? Nos da el regalo de sentirnos hijos, hijos de Dios. Queremos complacer y agradar a nuestro Padre cuando entramos dentro de la dinámica de la filiación divina, cuando realmente nos sentimos hijos de Dios. Y esto lo sentimos cuando cumplimos su voluntad, porque cuando cumplimos la voluntad del Padre nos sentimos familia. Cuando no entramos dentro de la voluntad del Padre, lo que sentimos es desgracia, no familia. La familia se hace porque estamos en comunión y entrar dentro del parecer de Dios es entrar dentro del contexto de la familia de los hijos de Dios, de considerar a Dios como nuestro Padre, aquel que desea nuestra felicidad, aquel que nos va a llevar a un puerto bueno. No queda resto a la sospecha, ¿verdad? Es decir, ¿quién sospecha del Padre que reconocemos como bueno? Pues nadie. Cuando entra la sospecha, entonces estamos acabados para el amor y para la confianza. Por eso entramos en familia cuando nos fiamos del Padre bueno, nos fiamos de su voluntad. Y para que esto sea una realidad, ¿qué se produce en nosotros? Se produce algo que necesitamos por nuestra debilidad y limitación. Recibimos la fuerza del Espíritu, especialmente en el sacramento de la confirmación. Nosotros en el bautismo recibimos la filiación, en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu. ¿Y por qué es de estos sacramentos? Estos sacramentos porque necesitamos auxilio, necesitamos ayuda. Para que nosotros nos sintamos hijos de Dios necesitamos el bautismo, para que nuestro ser pues tenga el remedio que viene de lo alto para cumplir la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza está trastocada por el pecado original. Es verdad, se quita el pecado original, pero queda la concupiscencia. ¿Qué es esa fuerza como consecuencia del pecado? Esa inclinación hacia el mal, ¿verdad? Y el bautismo nos da este remedio. Nos da el remedio de querer cumplir la voluntad de Dios. Y porque somos débiles, muy débiles, también se nos da otro auxilio. Y este auxilio es el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece para que realmente nuestra vida se dé este espíritu nuevo, del hombre nuevo, de la mujer nueva, que quiere hacer la voluntad de Dios Padre. En última instancia, esta vida nueva consiste en dejarnos modelar a imagen de Jesús. Fijaos, entro dentro del amor del Padre con el amor filial, empujado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para parecerme a Jesús, ya que el designio del Padre es que todos seamos a imagen de su Hijo. Esta es la voluntad del Padre, por eso le pedimos que se cumpla. Hágase. Hágase tu voluntad. Hay distintas obediencias. Cuando hablo de la voluntad del Padre, significa que hay distintas obediencias. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros estamos obedeciendo. No sé si os dais cuenta, amado oyente, que estamos continuamente obedeciendo a dictámenes que proceden de nosotros mismos, a dictámenes que proceden de nuestro mundo laboral, a dictámenes que proceden del mundo social como ciudadanos de un país. Continuamente estamos obedeciendo, ¿verdad? Y por lo tanto hay distintas obediencias. Todos obedecemos a algo o a alguien. ¿Sería o será una persona de la que estamos pendientes? ¿Será un ideal? ¿Serán unos intereses? ¿Serán unos objetivos cuya consecución nos hemos propuesto? Lo cierto es que todos dependemos de algo. Hasta nuestra naturaleza ha sido creada dependiente. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido creados para la felicidad, y la felicidad tiene un camino, tiene un sendero. Ese camino y ese sendero es la voluntad de Dios, pero nosotros debemos avivar la conciencia de haber pasado de la muerte a la vida, de haber sido regenerados por Dios, por el bautismo. Esto supone no tanto hacer cosas distintas, cuanto hacer todo de manera distinta. Fijaos, frase la que te estoy diciendo, no tanto hacer cosas distintas cuanto hacer todo de manera distinta y de la manera a modo del Señor. Concretamente debemos aceptar la voluntad de Dios, viviendo en obediencia que, como la de Jesús, debe de ser una obediencia filial, como hijos en el Hijo, con mayúscula. Y ya sabéis hasta dónde llegó la obediencia de Jesús, ¿verdad? Hasta la cruz. No le importaba tanto el sufrimiento como que eso era lo que deseaba el Padre para restaurar toda la maldad que había en el mundo. Él la sobrellevó, quiso cargar con ella para, de ese modo, matar esa maldad por medio de su amor. El inocente que murió por los culpables. Y es que la voluntad de Dios, según el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sabéis qué es? Lo que estamos diciendo, de una u otra manera, amado oyente. La voluntad de Dios es nuestro bien. Entre la voluntad de Dios y la nuestra, no hay una contraposición como la que existe entre las distintas voluntades de los hombres. Cuando cada uno queremos cosas distintas, ¿y qué pasa? Pues en la discusión. No tenemos claro quién es el que quiere lo mejor. Por eso normalmente tratamos de evitar que se nos imponga la voluntad de otro. Pero en el caso de la voluntad divina, no se trata de una voluntad que trate de imponerse a la nuestra o de dominarla, sino que es la voluntad del Padre que ve a sus hijos rotos y desorientados por el desamor, y quiere restablecerlos en su dignidad de hijos, verdaderos hijos, para que se sientan amados y se amen como hermanos. Aceptar la voluntad de Dios no es, pues, un sometimiento. No, es la obediencia al amor, la cual lleva consigo una liberación que excluye dependencias y esclavitudes. Supone, por tanto, aceptar lo mejor para nosotros. ¿Qué hay mejor que la voluntad de Dios que busca nuestro bien? Se cumplirá la voluntad de Dios cuando todos los hombres lleguen a la perfección y a la unidad en el amor. Es así como seremos reconducidos a la plenitud de la vida, a esa vida que tantos deseamos. ¿Verdad, amado oyente? ¿Cuántas caras largas durante el día aparecen? Vas al trabajo, caras largas, vas a casa, a veces también caras largas, y todo es por ese peso que tenemos, que es la desobediencia a Dios, el desamor. Dios nos lleva al amor. Cuando alguien entra en ese amor, el gozo es inmenso, le cambia la faz. La voluntad de Dios, la que pedimos que se cumpla en esta petición, es que se instaure el reino y su gloria, que todos nos reunamos en el amor junto a Él. En otras palabras, que seamos santos a imagen de Jesús. Esta es la voluntad de nuestro Padre Dios, que quiere reconducir todo a la plenitud del amor. Aceptar la voluntad del Padre equivale entonces a entrar por el camino de la obediencia, no como un mal, sino como algo que nos plenifica. Y el cristiano tiene muy presente que su obediencia debe referirla únicamente a Dios. Solamente de Él debe estar pendiente. Y sufre al ver que las obediencias de los hombres no van por ahí. Es cuando eleva su corazón a Dios y manifiesta su deseo de que cambiemos todos el sentido de nuestras obediencias, que aceptemos a Dios como único Señor y Padre, y que le obedezcamos cumpliendo su voluntad. Este señorío de Dios se realizará en la medida en que vayan desapareciendo todas las injusticias, abusos, opresiones, hasta que llegue el día en que desaparezcan el dolor y la muerte, que este es el deseo del corazón de Dios. Por eso es nuestro Padre, por eso es el Padre bueno, por eso no cabe la sospecha con respecto a Él, porque Él quiere nuestra felicidad. Por eso vamos a escuchar una canción que nos habla del rostro del Señor. Señor, yo quiero ver tu rostro. ¿Por qué? Porque me quiero identificar con Él. Quiero identificarme con Él porque cuando entro dentro de la inercia del amor del Padre, entonces, Señor, mi vida se trasluce y se llena de ti. Es la vida en plenitud. Es cuando nosotros llegamos a la satisfacción plena, siempre porque el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y nos lleva a esa fuerza, a esa energía, como decimos alguna vez que otra en los laudes, ¿verdad? Tú eres mi fuerza y mi energía, tú eres mi salvación, Señor. Pues vamos a escuchar esta canción que nos habla de esto, el deseo de ver el rostro de Dios para imitarle en su candor.
Tu rostro ver, precioso Salvador, es mi oración, haz que sea mi obsesión y que en mi corazón reine tu sangre. Que seas tú mi Dios y te sirva solo a ti. Poder tu rostro ver, precioso Salvador, es mi oración. Haz que sea mi obsesión y que en mi corazón reine tu santo amor. Que seas tú mi Dios y te sirva solo a ti. Y que en mi corazón
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues en esta petición que de la que estamos hablando, es la petición de hágase tu voluntad, Señor. Y Jesús, como modelo de oración, pues también pedía y pedía al Padre. ¿Y qué le pedía al Padre? Pues le pedía lo mismo que nosotros le pedimos. Por eso Él nos enseñó esta oración. Jesús, como modelo en la petición, pues también pedía que se cumpliera la voluntad del Padre. Hemos escuchado la lectura de San Lucas al comenzar el programa, pidiéndole al Padre que se cumpliera su voluntad, que se cumpliera la voluntad del Padre, no la suya. Entonces Cristo camina junto a nosotros para ayudarnos a cumplir la voluntad del Padre como Él la cumplió. Él fue el que realmente cumplió la voluntad del Padre. Y entonces Él nos abrió el camino hacia el cielo, ¿cómo? Cumpliendo la voluntad del Padre. Y cumplía la voluntad del Padre realmente, es decir, con todas las consecuencias. Y con ello nos enseñó el sendero para llegar al cielo. Y también el sendero de la verdadera felicidad. La felicidad no es este engaño de yo quiero hacer lo que me pide el cuerpo, ¿verdad? No hay mayor dictadura que la dictadura que se impone uno mismo. Esa es la mayor de las dictaduras. Y es lo que más insatisfacción produce al hombre. Por eso Jesús, Él cumple. De tal manera que hace de ella, la voluntad de Dios, la única razón de su vida hasta el punto de poder decir: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, de Juan 4:34. Dirá también, fijaos, cuando seguramente se pusiera en presencia del Padre esta oración, cómo la haría, ¿verdad? Con palabras semejantes a esta: yo hago siempre lo que le agrada a Él, de Juan 8:29. Es el estilo de actuar del hombre nuevo. ¿Dónde está tu felicidad? En cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde está el sentido de tu vida? En cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo ello produce felicidad. A veces le pedimos a Dios que se cumpla nuestra voluntad. Y es que somos tan débiles que esto caemos de vez en cuando, ¿verdad? Pero Dios quiere que aceptemos la suya. En Getsemaní, como hemos visto, Jesús le pide al Padre que aparte de Él el cáliz, y el Padre le pide que lo beba. La respuesta de Jesús es clara e inmediata: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Es la respuesta que el Padre esperaba de aquel que es su Hijo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del compromiso en la petición. Toda petición seria supone un compromiso. Muchas veces a esta palabra compromiso la entendemos mal. No es un compromiso que utilice solo de nuestras fuerzas. Entonces, ¡ay de nosotros! ¿Quién podría resistir, verdad? Como dice el Salmo: si tuvieras cuenta de nuestros delitos, Señor, ¿quién podría resistir? No, no lo digo desde el compromiso de las fuerzas sociales, ¿verdad? El compromiso del que hablan los sindicatos, o el compromiso del que hablan los políticos. ¡Ay, Dios mío, estaríamos amparados, madre mía! ¿En verdad? No hablo de esto. Hablo de yo diciéndole sí al Señor y con la fuerza del Espíritu Santo realizo la obra de Dios, puesto que Él es mi fuerza. Y es que la vida cristiana no admite dicotomías. ¿Sabes qué significa esto, verdad? Doblez de vida. El cristianismo respira unidad por todos sus poros. La petición de que se cumpla la voluntad del Padre exige la renuncia a que se cumpla la nuestra, pero sin lamentaciones ni desesperanzas, confiadamente, como un hijo confía en el Padre bueno, en manos de Dios siempre, como Jesús cuando entrega su espíritu al Padre. Los pasos a dar por este camino de la obediencia hay que darlos en el deseo sincero de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Si no estamos decididos a cumplirla, nuestra petición no es sincera. Dice Santa Teresa, a quien le amare mucho, verá que puede padecer mucho por él. Al que amare poco, poco. Así que, hermanas, si le tenéis, procurad no sean palabras de cumplimiento las que decís a tan gran señor, sino esforzaos a pasar lo que su majestad quisiere. Porque si de otra manera dais la voluntad, es mostrar la joya e irla a dar y rogar que la tomen, y cuando extienden la mano para tomarla, tomarla vos a guardar muy bien, decía Santa Teresa, como diciendo, la voluntad de Dios es el verdadero tesoro que tienes que guardarla en tu corazón, pero guardarla bien, guardarla de verdad, no tenerla de adorno. Aceptar la voluntad de Dios supone a veces darle un vuelco a nuestra vida, y esto es lo que muchas veces nos da miedo, ¿verdad, amado oyente? ¿Cuántas veces hay en esto de los propósitos, verdad? Quiero proponerme, ay, pero si no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de que tú extiendas las manos, Él te dé el don, y que tú le vayas diciendo cada día que sí, que sí, que sí. Y dejarte hacer por el Espíritu Santo, que gratuitamente te lo da todo. Aceptar la voluntad de Dios supone darle ese vuelco a nuestra vida. Hay situaciones de enfermedad, fracaso, accidente, soledad. ¿Cuántas cosas podríamos decir, verdad? Lógicamente, como Jesús, le pedimos al Padre que aparte de nosotros ese cáliz. Pero hay que pedirle la gracia de poder pronunciar también la segunda parte de la frase de Jesús. Pero Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No es fácil pronunciar esas palabras en momentos duros de nuestra vida. A veces tenemos trazado nuestro proyecto de futuro y vemos que se rompe por completo. Nuestras ilusiones las íbamos acomodando a ese proyecto y de repente ¡chasco! Vemos que todo se nos viene abajo. Es entonces cuando, unidos a Jesús, podemos pronunciar con sentido evangélico la petición de que se cumpla su voluntad. El Espíritu nos ha fortalecido con el sacramento de la confirmación para pronunciarla en momentos difíciles, aceptando que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y, a través de nosotros, en los hermanos. El estilo de Jesús fue este. Por eso nosotros estamos llamados a tener el mismo estilo de Jesús y a que no sea esta petición en el Padre nuestro que cada día rezamos algo vacío, palabras vacías, sino que sean palabras llenas. ¿Por qué? Porque desde el corazón queremos tener este estilo de Jesús, el pedirle que se cumpla la voluntad de Dios, sobre todo en esos momentos de nuestra vida que tanto necesitamos de la fuerza de Dios.
Respuesta desde la amistad.
¿Cuándo aprenderemos a ver en la voluntad de Dios no un sometimiento, sino una liberación? La voluntad del Padre es el bien de los hijos. Lo que todo padre quiere es que sus hijos le amen y se amen entre sí. Esto es lo que quiere nuestro Padre Dios. Cuando uno es consciente del sentido de esta petición, se siente comprometido en el amor. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que se cumpla su voluntad en el mundo si no la estamos cumpliendo en nosotros? Lo que realmente me preocupa es hacer la unidad entre mi vida y mi petición. Es lo que le diríamos al Señor. Y la oración que cada uno hiciera podría decir esto. No puedo vivir con la continua división entre lo que le estoy pidiendo a Dios y lo que Él me está pidiendo a mí. Cumplir con su voluntad debe de ser básico en mi vida de fe.
Oración.
¿Cuál es tu voluntad sobre mí? Muéstrame tus caminos, porque son esos, y no los míos, los auténticos caminos de la nueva vida que quiero vivir. Que me fíe de ti, Señor, que no tenga miedo, que saboree lo que es el Hijo tuyo querido, que no tema el futuro estando en tus manos de Padre, y que siga el camino que me vas marcando, porque tenga el convencimiento de que es el auténtico camino de la vida y libertad. Lo que tú quieres, no es que te amemos y que nos amemos, que tu espíritu, Señor, rompa las vallas que entre todos vamos levantando ante la universalidad del amor. Que aprendamos de tu Hijo Jesús a quererte y a querernos. Que se cumpla tu voluntad y que, entre todos, construyamos el mundo con el que has soñado para nosotros, tus hijos. Que no es este, Señor, que no es este.
Recuerda.
¿Qué pedimos al decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo?
Que se cumpla la voluntad del Padre de que todos seamos de verdad hijos suyos y hermanos unos de otros, que es realmente lo que Dios quiere de nosotros.
¿Qué debemos hacer para que se cumpla la voluntad de Dios?
Lo primero que debemos hacer para que se cumpla la voluntad de Dios es ser conscientes de nuestros deberes y cumplirlos para agradar a Dios, y no para merecer buena opinión o el agradecimiento de los hombres.
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para cumplirla?
La voluntad de Dios la conocemos por los mandamientos y las enseñanzas de Jesús interpretadas por la Iglesia. Y su voluntad concreta sobre nosotros nos la manifiesta a través de nuestra propia conciencia y la percibimos siempre que estemos en actitud de escucha sincera y disponibilidad.
¿Qué relación hay entre nuestra vocación y la realización del proyecto de Dios?
Entre nuestra vocación y la realización del proyecto de Dios hay la misma relación que entre el camino y la meta a la que conduce, ya que la vocación es la llamada que Dios nos hace para que orientemos nuestra vida en función del proyecto que tiene sobre nosotros.
¿Cómo nos manifiesta Dios su proyecto sobre nosotros?
Dios nos manifiesta su proyecto sobre nosotros de una u otra forma, otra manera. Nos habla por medio de signos, como pueden ser las cualidades que tenemos y la tendencia o inclinación a un estado de vida, o la atracción que ejercen sobre nosotros algunos hermanos con su género de vida. A través de todo ello, Dios nos habla en lo más íntimo de nuestra conciencia. Por eso debemos de estar a la escucha de lo que nos va diciendo y dispuestos a complacerle lo más posible.
¿Es importante la decisión de seguir nuestra vocación?
La decisión de seguir nuestra vocación es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Se trata nada más ni nada menos que del primer paso para iniciar el camino que nos ha de llevar a la realización del proyecto que, desde toda la eternidad, Dios tiene sobre nosotros. Bueno, y ahora abrimos, como en todos los programas, el micrófono para vosotros, porque Radio María es vuestra. Esta fuerza de la esperanza que nos da María es esta comunión en el amor que tenemos todos aquellos que escuchamos Radio María. Y esta comunión será también en este momento. Vosotros participáis también en el programa. Abrimos nuestros micrófonos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Sí, me parece que hay una pregunta, ¿sí?
Sí, padre, tenemos una pregunta y, bueno, pues la persona que ha llamado quiere saber por qué muchas veces pensamos que cuando Dios quiere que cumplamos su voluntad, casi siempre lo que nos toca afrontar es una voluntad de cruz, es el sufrimiento.
Es verdad que siempre cuando nosotros estamos alegres, contentos, cuando tenemos una vida no precaria, sino llena de bonanza, nos olvidamos un poquito del Señor, pero ahí también el Señor está pidiéndote discernimiento. El discernimiento es elegir sobre el bien y sobre el mal, dónde está el bien y dónde está el mal, pero también, desde Dios, claro está, pero también el saber qué Dios quiere en cada momento para ti. Lo que pasa que muchas veces cuando estamos bien no nos acordamos de Dios. Es sobre todo cuando lo pasamos mal, es cuando más nos acordamos de Dios, ¿verdad? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues lo mismo nos pasa con Dios. Cumplir la voluntad de Dios muchas veces nos exigirá el entrar dentro de una voluntad que no es querida por tu voluntad y que será algo sufriente. Pero otras veces no es así. Otras veces el Señor te pide cosas que tú tienes asimiladas en tu vida o cosas que te van a causar más bonanza. Es decir, lo que Dios quiere siempre es tu felicidad, siempre. Unas veces en forma de cruz, otras veces en forma de gloria. Pero siempre te tienes que poner de cara a Dios, no siempre es en forma de cruz. También Dios muchas veces nos pide la forma de victoria, la forma de gloria, siempre velando por la felicidad. Creo que tenemos otra, ¿sí?
Sí, padre, tenemos una llamada que, bueno, pues ella, esa persona, es un señor, quiere saber qué es lo que más agrada a Dios, cómo conocer su voluntad, saber qué quiere de mí y cómo saberlo, y cuando uno ha tomado una decisión, cómo saber que lo que está haciendo, pues es conforme a la voluntad de Dios.
Bueno, la primera, ¿qué le agrada a Dios? A Dios le agrada siempre que nosotros sigamos su mandato. Fíjate que no digo sus mandamientos, sino su mandato. Su mandato es lo que Dios quiere en cada momento de ti. Para eso, claro, la segunda pregunta, ¿pero yo eso cómo lo sé? Pues lo sabes por medio de la práctica de la oración. La oración muchas nubes, muchas nieblas te las disipa y sabes bastante de tu vida, porque en la oración no solamente te encuentras con Dios, en la oración también te encuentras contigo mismo, quién eres, qué es lo que te pasa, qué sufrimientos no solamente exteriores sino interiores tienes, por dónde va tu vida, qué luz necesitas para tu vida para encajar mejor las circunstancias y situaciones que estás viviendo. Es decir, yo sé lo que Dios quiere de mí, comprendiéndome a mí mismo desde el Señor. Y el Señor en la oración te dice qué es lo que tienes que hacer en cada momento. ¿Y cómo sé que eso es lo que me pide el Señor? Por la paz que produce en tu corazón. La paz, la mansedumbre que hay en tu corazón cuando cumples la voluntad de Dios, la felicidad que te produce, la satisfacción que te produce esa idea de realizar aquello que te está pidiendo la oración, eso es lo que marca y hace posible saber que aquello es de Dios, la paz interior que hay en el corazón. Bueno, pues son y 52, hemos hablado en este programa de hágase tu voluntad. Creo que también hay otra llamada.
Sí, padre, más que una pregunta, son dos testimonios. Uno que ha llegado a ese correo de catecismo@radiomaria.es, sí, que nos dice que, bueno, que si a la hora de la muerte se ven las cosas desde otro punto de vista, y a colación de eso, una señora ha llamado diciendo que ella conoció la voluntad de Dios a raíz de la muerte de su hijo.
Claro, ya he dicho que el sufrimiento es purificador. Fijaos que cuando nosotros nos encontramos con situaciones de dolor, eso hace que nosotros valoremos lo que verdaderamente es importante en nuestra vida. Es verdad que cuando estamos metidos en el ruin mundo y andamos en el ruido de las cosas, pues muchas veces acallamos la voz de Dios en nuestro corazón y nos dedicamos mucho al trabajo, nos dedicamos mucho a los amigos, nos dedicamos mucho al divertimiento, y no nos damos cuenta que nuestra vida tiene un sentido y una finalidad, y ese sentido y finalidad es ir gestando nuestro ser para la vida eterna. Cuando viene el sufrimiento es como un parón y paramos en nuestra vida, y entonces parece que la monotonía, la rutina se para. Y entonces al pararse la vida te das cuenta del sentido de la vida humana, para qué el Señor nos ha creado, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el sentido de nuestra vida, el destino de nuestra vida. ¿Por qué el Señor me tiene donde me tiene? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Nos empezamos a preguntar sobre lo esencial de nuestra vida. Y es a raíz del sufrimiento, por eso sí que el sufrimiento es purificador. Y el sufrimiento te lleva a saber lo que verdaderamente quiere Dios, pero por el parón. No haría falta el sufrimiento para esto, para saber lo que Dios quiere. Un alma dócil no necesita de esos rudimentos que el Señor utiliza algunas veces en nuestra vida para que nos demos cuenta y para que abramos los ojos. Pero sí es verdad que cuando vienen los momentos de sufrimiento, los momentos de dolor, es cuando más nos damos cuenta de la pequeñez de nuestra vida, de la grandeza de Dios, y que necesitamos de Él, que nuestra vida tiene un porqué, un para qué, y tiene un objetivo, y hay que vivirla aprovechando del tesoro que Dios nos regala, que es el manual de instrucciones para vivir la vida, porque qué pocas veces no acudimos a ese manual de instrucciones, está en el corazón de Dios, ese es el manual de instrucción. Este manual de instrucción también podríamos decir que es la Sagrada Escritura, donde Dios nos habla cada día, la carta de amor de Dios para nosotros. Por eso es verdad, en el sufrimiento nos damos cuenta de lo verdaderamente importante para nuestra vida, que es el encuentro con el Señor. Bueno, pues ya terminamos, son las 8:55, en el próximo programa ya vamos a situarnos en las peticiones por nuestras necesidades. Y la primera petición, que es, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, pues os voy a dar la bendición para que el Señor siempre esté muy, muy pendiente de vuestras vidas, porque bendecir significa hablar bien de vosotros. Pues desde Radio María hablamos bien de vosotros al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.